Bienvenidos a La Ciencia de Nuestra Vida.
Un programa de Radio UMH donde queremos mostrarles las maravillas de nuestra biología de la forma más sencilla y para todos.
Con Ana Belén Ropero.
Ya se lo confesé en el primer programa de esta temporada que el sistema inmune es mi debilidad. Me cautivó durante mis últimos años de carrera y aunque nunca trabajé con él, sigue siendo mi predilecto. Es nuestro sistema de vigilancia, formado por varias líneas de defensa que conforman una entrelazada red de la que pocos patógenos pueden escapar. Eso sí, necesita un fino proceso de adiestramiento que en nuestro caso se da tras el nacimiento, razón por la cual los bebés pasan los dos primeros años de vida sufriendo sucesivas infecciones causadas por cualquier patógeno que les pase de cerca. Estamos rodeados de microorganismos potencialmente infecciosos que tienen acceso a nuestro cuerpo con relativa facilidad. Continuamente están entrando y, sin embargo, ni los notamos ni nos provocan enfermedades. Esto es posible gracias a que nuestro sistema inmune destruye esos patógenos antes de que se desarrollen en cantidades suficientes para provocarnos una enfermedad. Tiene una amplia batería de armas para este fin y cuando falla, cualquier enfermedad que en circunstancias normales sería leve puede convertirse en fatal. Para hablarnos del sistema inmune tenemos hoy con nosotros a Javier Fernández Sánchez, profesor de medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche y alergólogo del Hospital Universitario de Alicante. Además, Javier es director de la Cátedra de Alergia e Inmunología Clínica de esta universidad. Bienvenido, Javier, y muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Para empezar, ¿qué es lo que caracteriza al sistema inmune?
Bueno, lo más importante del sistema inmune es el reconocer lo propio de lo extraño, es decir, saber qué somos nosotros, cuáles son nuestras proteínas y todo lo que nos compone, y defenderlo de lo ajeno, de lo extraño. Eso es quizá la característica más importante.
¿Por qué es tan versátil? ¿Por qué a tantos patógenos a los que estamos expuestos y para todos tiene armas?
Bueno, la verdad es que dentro de las características del sistema inmune, pues digamos que la versatilidad se refiere a lo que se llama la diversidad. El sistema inmune tiene unas características que son cuatro muy sencillas, que es muy específico, en el sentido de que un anticuerpo va dirigido contra una parte muy específica de un virus o de una proteína de un virus o de un alérgeno. Es diverso en el sentido de que hay pues 10.000 millones, 10 elevado a 9, de posibilidades de anticuerpos diferentes contra diferentes tipos de determinante antigénico, que es esa parte a la que se une el anticuerpo, ¿no? Entonces, es muy grande esas posibilidades de unión. Tiene una memoria, que es la que nos permite que, pasada una infección, tengamos el sistema inmune preparado para la siguiente vez y que esa siguiente vez sea mucho más rápida la respuesta y más efectiva. Y por último, tiene lo que conocemos como tolerancia. Primero hay una tolerancia intraútero, que es que va reconociéndose nuestro propio sistema, el propio de la persona, y tenemos una tolerancia posterior para ir, por ejemplo, teniendo tolerancia a los alimentos. A veces eso falla y crea enfermedades, pero esa tolerancia de los alimentos muchas veces nos crea problemas si falla, por ejemplo, en la alergia al huevo o a la leche que empezamos a tomar a los pocos meses.
O sea, que tiene un ajuste muy fino tanto por un lado como por el otro.
Exacto.
Yo comentaba que el sistema inmune tiene perdón, varias líneas de defensa y algunas más específicas que otras. ¿Nos las comentas en un momento?
Sí, en principio digamos que tenemos como dos sistemas inmunes dentro de uno. Uno que es el sistema inmune innato y otro que es el adquirido. El sistema, casi siempre hablamos del segundo, de los anticuerpos, de los linfocitos, pero nos olvidamos quizá del primero. El primero es muy, muy importante, porque el sistema innato o la inmunidad innata no solo es factores como el complemento, que es un sistema de defensa muy parecido al sistema de la coagulación, que lo que hace es, contra un patógeno externo, pues hacerle agujeros para que se muera, ¿no? Pero el sistema inmune innato tiene pues factores propios del huésped. Es decir, pues las razas tienen diferentes sistemas inmunes, la genética de los individuos también, la edad, las hormonas que tiene cada uno, todo eso parece que no, pero tiene su importancia. Luego también los medios físicos, una piel buena, unas mucosas buenas, las barreras que ponemos tanto de secreciones como de saliva, etcétera, las cavidades anatómicas que tenemos, es decir, todos los sistemas que limpian nuestro moco, ahora que, por ejemplo, estamos acatarrados, ¿no? Y todas las secreciones antibacterianas, las sustancias que nos protegen, por ejemplo, el sebo que tenemos en la piel, por eso manchamos los teléfonos móviles, ¿no? Todo eso que parece que no tiene importancia y que a veces creemos que es pues perjudicial, realmente es muy beneficioso para, digamos, nuestro sistema innato, nos separa de las agresiones externas.
Esa, digamos, que es, esa inmunidad innata es la primera barrera de defensa.
Exacto,
entonces.
Es como una especie de barrera que nos separa del exterior. No solo nos separa en el sentido físico, sino nos defiende del exterior, de las agresiones del exterior. Y las agresiones no tienen tanto por qué ser solo de bacterias, pueden ser también físicas, por ejemplo, de la luz solar, ¿no? En la playa, por ejemplo.
Nos comentabas antes que una de las características del sistema inmune era esa memoria que tiene. Y de hecho seguro que nuestros oyentes enseguida se les ha encendido la luz roja de las enfermedades infantiles, pues tipo varicela, tipo sarampión, que se pasan una vez y ya pues no se vuelven a pasar más veces, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto?
Bueno, la verdad es que la capacidad de memoria es importantísima, porque cuando tenemos una infección, cuando tenemos una respuesta inmune frente a esa infección, pues se desarrollan una serie de mecanismos o de linfocitos, de células, que van a quedar marcados para siempre y que van a estar circulando en, al principio muchos y luego unos cuantos, para en cualquier momento que vuelva a haber una infección en la que se reconocen los mismos, las mismas sustancias o los mismos gérmenes, se vuelve a desarrollar una respuesta, pero esta vez mucho más rápida. Y al principio la respuesta que tenemos siempre está marcada por un tipo de inmunoglobulina, digamos, muy fuerte, muy grande, que es la IgM, y que una vez que pasamos esa primera fase, la segunda, digamos, barrera es la IgG. La IgG, la inmunoglobulina IgG o anticuerpo IgG, es mucho más específica, mucho más mortífera para las bacterias y realmente es una inmunoglobulina de respuesta más específica y más rápida, ¿no? Bueno, pues cuando tenemos una segunda infección más lejos, la respuesta que se monta es mucho más rápida porque empieza a producirse ese IgG que se ha recordado por esos linfocitos que hay que producir. Por tanto, la respuesta secundaria o la respuesta de una segunda infección es mucho más rápida, mucho más efectiva y además se mantiene en el tiempo. Evidentemente hay fallos y a veces pues cuando ponemos una vacuna del sarampión o de cualquier otra vacuna que tenemos, pues resulta que digamos que se pierde y al cabo de los 30, 40 años puede ocurrir una pérdida, ¿no? Pero suele ser una pérdida individual de algún individuo que por características especiales tiene sus memoria pues o dañada o a más corto plazo, ¿no? No todos tenemos la misma tipo de memoria, ¿no? Pero en general la memoria es consustancial con todos nuestros sistemas inmunes y por tanto se mantiene incluso pues toda la vida.
De hecho, como la respuesta es mucho más rápida, pues es que no llegamos a enterarnos de que nos ha infectado ese mismo patógeno.
Prácticamente no. O a veces tenemos muy pequeños síntomas que ni siquiera los notamos como síntomas, ¿no?
De hecho, bueno, pues como comentabas, ese es el mecanismo que se utiliza pues para el sistema de vacunas. Pero las vacunas están evolucionando, ¿no? En principio, en general, eran más bien, pues bueno, virus o bacterias que estaban inactivados, que pues, hombre, pues no podían producir esas infecciones, pero ahora cada vez vamos afinando más las vacunas, ¿no?, para que no tener esos efectos secundarios o esas infecciones secundarias.
Exacto. Es decir, antes el problema que se tenía es que no se conocían muy bien los mecanismos ni los anticuerpos que se producían específicamente de defensa. Hoy día, pues poco a poco se van sabiendo, se van conociendo cuáles son los anticuerpos específicos o las células específicas que se defienden frente a un tipo de virus concreto y además la forma en que lo hacen. Entonces, lo que está ocurriendo es que las vacunas, en vez de crear pues una defensa global, pues van creando una, se van intentando que sean de una defensa mucho más específica y mucho más efectiva, ¿no? Uh-huh. Y que produzcan solo ese anticuerpo que es el más efectivo para defenderse de ese virus o de esa bacteria. Esto hace que las vacunas se hayan ido modificando, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, el sistema de vacunas hoy día incluso se ve, digamos, mejorado por los medicamentos que llamamos biológicos. Es decir, no solo vamos a montar una defensa, sino que además vamos a intentar que si hay ciertas sustancias, por ejemplo, citoquinas, que son como los anticuerpos, pero liberados por los linfocitos T, uh-huh, que hacen de mediadores para que se produzca la mejor respuesta, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no estimulamos también esas citoquinas para que produzcan mejor esa respuesta? Es decir, que hoy no solo tenemos las vacunas, sino también tenemos más armas que ya se están empleando, como son los medicamentos biológicos.
También para echarle una manita al sistema inmune.
Exacto.
Pero estamos aquí alabando las cualidades del sistema inmune y como bien nos has comentado en algún momento, pues también hay problemas, hay fallos en ese uh-huh sistema inmune. Uno de ellos es las enfermedades autoinmunes, la inmunodeficiencia y también tenemos las alergias. Queremos dedicar un tiempo más amplio a las alergias, puesto que es la especialidad de nuestro invitado hoy, pero quería que nos comentara también un poco en qué consiste esa autoinmunidad, esos problemas de autoinmunidad.
Sí, para entenderlo, siempre empiezo por lo siguiente. El sistema inmune tiene solo cuatro tipos de formas de enfermar. Uh-huh. El sistema inmune son una serie de elementos, ¿no? Entonces, si falla alguno o varios, entonces es lo que conocemos como inmunodeficiencia. Hay un déficit de algo. Uh-huh. Ese déficit puede ser de anticuerpos, puede ser de linfocitos, puede ser de alguna estructura importante que haga de medio o de alguna citoquina. Es decir, cuando hay una falta de alguno de esos elementos, no funciona todo el sistema, uh-huh, y por tanto hay una inmunodeficiencia. Uh-huh. Pero puede ocurrir lo contrario, es decir, los tumores. Cuando hay un desarrollo alocado de linfocitos, decimos que tenemos una leucemia. Uh-huh. Entonces, esos linfocitos no van a protegernos, sino simplemente se están reproduciendo incontroladamente y no sirven para nada. Uh-huh. Luego, por tanto, inmunodeficiencia y tumores o cáncer o, si lo queremos, leucemia para definirlo. Uh-huh. Pero luego tenemos otros dos sistemas, dos fallos muy importantes. El primer fallo es lo que conocemos como hipersensibilidad. Es decir, que cuando se monta una defensa frente a un patógeno, esa defensa no puede ser ilimitada. Es decir, cuando tenemos el sarampión, no podemos estar luchando contra el sarampión toda nuestra vida. Uh-huh. En cuanto ya, digamos, que lo hayamos vencido, pues esa defensa tiene que bajar, reducirse y no producir mucho daño. Pero a veces no ocurre eso, sino que a veces se desencadena lo que nos conocemos como hipersensibilidad. Digamos que el sistema inmune queda más sensible frente a cosas del exterior y, por tanto, en cuanto tiene nuevo contacto, pues monta una nueva respuesta que daña al individuo. Yeah. Por ejemplo, la alergia. Uh-huh. Es decir, si tenemos una respuesta frente al polen del olivo, uh-huh, bien, cuando pasa la temporada, mejora. Pero puede ocurrir que llegue al año siguiente y otra vez la misma respuesta. Y esa respuesta daña al individuo. Y es lo que conocemos como hipersensibilidad. Pero hasta ahora hemos hablado de cosas externas. Bueno, si en vez de hacer una respuesta frente a algo externo, la hacemos frente a algo interno, por ejemplo, la córnea. La córnea no está vascularizada, por eso vemos tan bien, está tan transparente. Pero si por cualquier causa hay posibilidad de acceso a la córnea, pues se puede montar una respuesta porque el sistema inmune no la ha reconocido durante la etapa intrauterina o los primeros meses de vida. Y como no la ha reconocido, la considera una cosa externa. Yeah. Es propia, pero la considera externa.
¿La ataca entonces?
O por ejemplo, cuando hay una hepatitis, que se dañan los hepatocitos, quedan dañados y el sistema inmune ya no los reconoce como propios. Yeah. Los considera como externos. Y entonces hay una respuesta igual que la de hipersensibilidad, pero contra algo propio. Y es lo que conocemos como autoinmunidad.
Y ahí, vamos, es obvio el daño, porque el sistema inmune, el objetivo es destruir aquello que reconoce como extraño y como potencialmente peligroso, y es de ahí de donde viene el daño que causa a ese tejido específico.
Exacto, en las hepatitis autoinmunes provocadas, por ejemplo, por haber tomado algún medicamento o por alguna infección, pues no se limita al daño, sino que lo destruye completamente e incluso llega a destruir al individuo, porque la respuesta no se frena.
Ya, no se controla.
Si no damos medicamentos para disminuir esa respuesta. Muchas veces la autoinmunidad se trata con inmunodepresores, es decir, hacer que esa respuesta sea mucho menor e incluso que desaparezca.
Ya, pero también afecta entonces a la respuesta del sistema inmune a otras sustancias que sí que debería reaccionar. ¿Son esos efectos secundarios o...?
Eso es el problema, que a veces cuando tratamos con inmunodepresores, no solo evitamos la respuesta de esa hepatitis autoinmune, sino que además pues hacemos que no se responda frente a otros gérmenes oportunistas que están al lado.
Ya. Nos comentabas el tema de la hipersensibilidad y específicamente de las alergias y... hemos entendido como una respuesta que no debería darse, una respuesta, un fallo en la tolerancia que nos comentabas inicialmente, ¿no?
Pues realmente sí, realmente la hipersensibilidad es una respuesta frente a algo externo, pero que daña al propio individuo. Entonces, digamos que hay como cuatro tipos de respuesta de hipersensibilidad que, bueno, desde hace muchos años se conoce, que es respuesta de Helicums, en la clasificación de Helicums, había cuatro tipos de respuesta. La más interesante, desde nuestro punto de vista, es de alergia, es la tipo 1, que es una respuesta en la que es muy rápida. ¿Y por qué es rápida? Porque a diferencia de las demás, el anticuerpo, que hasta el año 68 no se conocía, que era el anticuerpo tipo IgE, los anticuerpos tienen, como ves, diferentes nombres de letras, M, G, D, Y, ¿no? Pues esta IgE no se conocía porque estaba en muy pequeñas cantidades en el suero y los métodos no lo detectaban. Nosotros lo sabíamos porque en el brazo, cuando hacíamos pruebas, hace 50 años, salía positivo. Bueno, en aquella época las hacíamos en la espalda, que era mucho más difícil. Y no, sí que conocíamos que había una respuesta frente, si era un alérgico al huevo, pues el huevo, al introducirlo en la piel, le producía una respuesta. Pero no sabíamos por qué. Hasta que en el año 68 el matrimonio Ishizaka encontró que era una IgE, una inmunoglobulina. Y estaba en tan poca cantidad porque realmente no está en el suero. Está pegada a las células que van a producir la histamina, ese mediador importante que va a producir la respuesta alérgica, ¿no? ¿Y dónde están los mastocitos? Pues en las puertas de entrada del organismo. Es decir, ¿qué nos separa del exterior? La piel. Ahí tenemos mastocitos. Las mucosas, ahí tenemos mastocitos. Por eso la mayoría de las enfermedades alérgicas son de la piel o de las mucosas, nasal, bronquial, digestiva, y esas son los síntomas que tenemos.
Y que cuando una persona entra en contacto con el alérgeno, o con la sustancia a la que es alérgico, bueno, son habituales los ataques de asma. ¿Qué otros síntomas son los más característicos? ¿Siempre da ese tipo de síntomas?
Bueno, no tenemos muy claro todavía por qué hay individuos que solo les afecta a la nariz o a los ojos, una rinitis o una conjuntivitis, que otros que además tienen asma, o que otros que además de tener asma tienen respuesta en la piel, y otros que además tienen respuesta digestiva. Pero sí que hay veces que es el cuadro más grave, que es la respuesta anafiláctica, la reacción anafiláctica, que incluso llega a matar al individuo, porque es un shock anafiláctico, produce shock y a veces la muerte. Pero es una respuesta múltiple de todos los sistemas, digamos, en los que hay mastocitos. Y además de los mastocitos que están, digamos, en esos sistemas, como por ejemplo la piel, las mucosas, etcétera, tenemos otras células que son muy parecidas, que son los basófilos, que están en la sangre. Cuando se activa todo esto, se produce una respuesta múltiple y generalizada, por ejemplo, cuando se inyecta penicilina o cuando un insecto, como por ejemplo una abeja, nos hace una picadura, se produce una respuesta tan global y tan fuerte que aparecen todos los síntomas a la vez. Y esa respuesta es lo que conocemos como anafilaxia. Cuando el alergeno llega por otra vía, por ejemplo, pues está en el aire, el polen del olivo, por ejemplo, pues cuando lleva a la mucosa nasal hay una respuesta nasal. Pero es verdad que muchas veces los pacientes, además de una respuesta nasal, sin tener asma, tienen una muy pequeñita respuesta bronquial, que apenas la notan, y que en momentos determinados puede ser un asma severo, ¿no? Pero no tenemos todavía muy claro por qué unas veces está muy reducida a un sitio y otras veces está generalizada. Sí que sabemos que cuando el alergeno alcanza la vía, digamos, sanguínea, las respuestas suelen ser más generalizadas.
Porque hay tantas personas que son alérgicas al polen o al polvo, porque hay muchos alérgenos, hay gente que es alérgica pues, a muchísimas cosas, incluso a algunos alimentos, pero al polen y al polvo hay una gran concentración de población que es alérgica.
Sí, la verdad es que sí conocemos, porque hemos estudiado las características que tienen que tener esos alergenos, pero no son diferentes de los alimentos que comemos, ¿no? Es decir, pues el polen del olivo, pues son proteínas, glicoproteínas, porque tiene una parte glúcida, de un peso molecular pues que va desde los 10.000 Dalton hasta los 100.000, más o menos, pero que eso hay muchas sustancias que también se tienen en los alimentos. Y sí que es verdad que cada día vamos encontrando una cosa, unas relaciones que antes no entendíamos muy bien. Por ejemplo, hemos descubierto proteínas de los pólenes que además de estar en el polen, pues están en las plantas, por ejemplo, en los frutos, y tenemos alergia al melocotón, y además de tener alergia al melocotón, tenemos alergia a un polen de una planta que se llama plátano oriental, que es ese árbol que produce las bolitas, esas gordas, ¿no? O a la artemisa, que es una mala hierba que está en el campo, ¿no? Entonces, vemos que hay una reactividad cruzada porque hay lo que llamamos panalergenos, es decir, alergenos que están en muchos sitios, que comparten. Y entonces hay pacientes que cuando tocan el melocotón le da un tipo de reacción, si se lo comen más grave, pero que además tienen síntomas con ese polen que está en el ambiente. Luego, es posible que la respuesta sea dependiendo de si hemos podido hacer tolerancia a ello porque lo hemos tomado, es decir, en nuestra alimentación inicial, pues vamos tolerando primero la leche, luego otros alimentos como el huevo, luego el pescado, y hay veces que se produce un fallo en esta tolerancia y pues se tienen vómitos con el pescado, que luego a veces se supera, se tiene síntomas de alergia con el huevo o con la leche, que a veces se supera, la mayoría, pero otras veces no se supera, y hay pacientes que la alergia al huevo la tienen toda la vida, ¿no? Entonces, todavía ese tipo de por qué unos sí y otros no, no lo conocemos, y es muy probable que tenga que ver con su sistema genético.
Esa era la siguiente pregunta que te quería hacer, si se heredan las alergias.
Pues sí, sí se heredan. De hecho, sabemos que si uno de los dos padres es alérgico, el 25% de los hijos, es decir, uno de cada cuatro, será alérgico casi seguro. Pero si son los dos, eso aumenta todavía más. Y otras veces tenemos familias que esa proporción está mucho más aumentada, ¿no? Y prácticamente casi toda la familia pues tiene algún tipo de alergia. Por tanto, hay unas bases genéticas que todavía no las conocemos bien, porque muchas veces, ¿cómo hacemos los estudios genéticos? Pues es un poco complicado, porque digamos que la alergia, como la respuesta del sistema inmune, pues no es una respuesta muy sencilla, sino que además de lo que hemos dicho del anticuerpo IgE, pues intervienen los linfocitos, que liberan los mediadores suyos, que son las citoquinas, que hemos hablado antes. Y entonces, pues cuando hacemos el estudio genético, pues nos fijamos en algún factor y buscamos, ¿tiene relación, qué gen tiene relación con la producción de IgE? Pues el C1Q, vale. Pero, ¿y con la interleuquina 4, que también interviene? Ya. Pues otro gen. Y entonces vemos que la respuesta alérgica no es una respuesta simple mendeliana, sino es una respuesta compleja. Vale. Y todavía no la entendemos muy bien y no sabemos muy bien cómo se relaciona todo.
Y eso es lo que dificulta el encontrar ese vínculo, ¿no?
Exacto.
Se habla mucho de las vacunas para alérgicos, ya me dirás tú si ese concepto es correcto,
sí.
Como modo preventivo. ¿Cómo funcionan? ¿Funcionan bien? ¿Son el mismo sistema que hablábamos antes de
no.
vacunas?
¿O? Es que hay, aunque se llaman vacuna, cada día nosotros le estamos, vamos, de hecho, no es que lo hayamos cambiado el nombre, sino que insistimos más en lo que llamamos inmunoterapia, que viene a ser lo mismo, pero se diferencia en que lo que intentamos conseguir es lo otro, es decir, la tolerancia. Antes habíamos hablado de que con las vacunas del sarampión lo que queríamos conseguir es la memoria, es decir, que haya linfocitos de memoria que guarden la información para cuando haya una segunda exposición o tercera, la respuesta sea rápida y efectiva. En las vacunas o inmunoterapia de alergia, lo que queremos es conseguir la tolerancia, porque consideramos que la respuesta de hipersensibilidad es un fallo de la tolerancia. Entonces lo que intentamos es que mediante la inyección del alergeno el organismo se acostumbre, lo tolere y no tenga una respuesta frente a ello. Y digamos que eso, pues llevamos ya 100 años con la inmunoterapia en alergia, la desensibilización que antes se llamaba, o que también llamamos, que intenta que se tolere y que se consigue en un porcentaje muy alto. Muchas veces la tolerancia que llegamos a conseguir es de un 70 o un 80%. Muchos medicamentos de los que se toman habitualmente ya querrían conseguir ese porcentaje de mejora, ¿no? Lo que pasa es que el concepto es, ¿me va a quitar la alergia o no me la va a quitar? Pues no, porque el concepto que tenemos no es que la alergia sea algo raro, sino vamos a conseguir cierta tolerancia o no la vamos a conseguir.
Ya,
sí, lo vamos a conseguir.
Para mejorarlo. Me temo, Javier, que hemos llegado al final de nuestro tiempo y bueno, debemos agradecerte de verdad que hayas estado con nosotros, nos hayas dedicado un ratito de tu tiempo.
Encantado.
Les recuerdo que ha estado con nosotros Francisco Javier Fernández Sánchez, que es profesor de medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche y alergólogo del Hospital Universitario de Alicante. Hoy nos ha acompañado en los controles técnicos Borja Cabrera y Javier Román. Y debo agradecerles a todos ustedes que estén ahí, como cada 15 días, aquí en la sintonía de Radio UMH. Esperamos que les haya gustado esta nueva edición de La Ciencia de Nuestra Vida. Nos ha acompañado la música de Coque Núñez, Fight for Your Village, que pueden encontrar en jamendo.com. Si tienen alguna consulta que quieran hacernos, pueden enviarla al correo electrónico umhradio@umh.es. Pueden tener más información y volver a escuchar este y otros programas de La Ciencia de Nuestra Vida en el blog radio.umh.es.